Buenos días.
Realmente estará harto de hacer entrevistas, pero me atrevo a decir que esas cosas marcan la vida de una forma tan definitiva que todavía le dará emoción pensarlo.
No cabe duda. Además, es importante. Estamos celebrando el 50 aniversario y por mucho que me hagan entrevistas, pues además es que me acuerdo como si fuera ayer. O sea, es curioso que el paso de los años no solo no ha hecho que haya perdido las memorias de entonces, sino que he recordado incluso cosas que en su momento me pasaron más desapercibidas.
Seguro, porque además, ¿qué edad tenía usted? Cuando se tienen 50 años, realmente empieza uno a perder lo cotidiano y a recuperar lo de la infancia.
Sí, eso suele pasar. Bueno, pues claro, es que yo era muy jovencito cuando empecé. Yo tenía 22 añitos.
Fíjese, es que tenía la memoria recién estrenada. ¿Y qué hacía un chaval español en las comunicaciones espaciales de la NASA? ¿Cómo? Porque claro, no hablamos de un momento como el de ahora, que un chico se va a estudiar a Estados Unidos, a Columbia, allí conoce americanos, habla el inglés. Hablamos de una época donde hasta hablar inglés era una hazaña.
Es cierto, lo que pasa es que yo me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca, así que mi inglés era buenísimo. Luego mi vocación no era la electrónica precisamente, era la medicina, yo quería ser cirujano, pero era una carrera que mis padres no podían costear porque era una carrera carísima. Empecé a hacer electrónica y electricidad porque me pareció algo más liviano y que también me gustaba, y luego vi el anuncio y... visto el anuncio y lo que pedían, dije, pues parece que está hecho para mí.
¿Pero los estudios los hizo en España o en Estados Unidos?
Hice en los dos sitios. Yo en España hice hasta el bachiller superior. Me fui a Estados Unidos a hacer el preuniversitario. A la vuelta hice el selectivo de ciencias en la Complutense. Y luego dije, pues, no puedo seguir. Conseguí un trabajo con Telefónica, precisamente, como técnico de un sistema de transmisiones. Y luego fue todo rodado.
Bueno, es que es alucinante porque verdaderamente quizá de haber entrado incluso como ingeniero en la NASA no hubiese tenido la experiencia que ha tenido ni el protagonismo que ha tenido. En realidad, usted hizo posible un sueño muy antiguo que probablemente acarició ya Leonardo da Vinci, que desde luego explicitó Julio Verne, que los hombres habían soñado mil veces, que es llegar a la Luna, que parece imposible, ¿verdad?
Es cierto, es cierto. Además, nosotros ya habíamos vivido esa experiencia dos veces con el Apolo 8 y el Apolo 10, pero es que el 11 iban a bajar y a pisarla, y eso ya era otra guerra. Eso era, pues eso, la culminación de un anhelo de muchísimos y muchísimos y muchísimos años, pues hecho realidad en un momento y que tuve la suerte de vivir y participar.
Es la época en que los americanos entran a pie firme en España, de hecho facilitan la integración del régimen de Franco en el concurso de los países occidentales. ¿Qué es lo que hace que, en concreto, que los lugares elegidos fueran Fresnedillas de la Oliva, un pueblo, y el otro al que luego se trasladó, Robledo de Chavela?
Ya había una antena en Maspalomas y eso de alguna forma facilitó mucho las cosas. Era imprescindible tener tres complejos con antenas muy grandes de 26 metros de diámetro, separados 120 grados en longitud alrededor del mundo, para que la nave estuviera siempre en contacto con la Tierra, que no se perdiera el contacto de voz en ningún momento. Si los astronautas no hubieran tenido contacto de voz con Houston, la misión se hubiera abortado y hubieran vuelto. Entonces, había ya una estación en California, en el desierto del Mojave. Había otra en Canberra, en Australia. Quedaba este gajito aquí en el medio, que estaba sin cubrir. Los americanos pensaron, bueno, pues Italia, no, Italia no, porque en Italia la situación política siempre es muy desastrosa. Siempre...
Es verdad.
Es que es verdad, joder. Dice, bueno, sur de Francia, no, porque sur de Francia es muy caro. Norte de Marruecos, ni de coña, eso ni hablamos. Dice, bueno, y nos queda España. Y claro, dice, no, hombre, España. En España ya hay una. Tenemos además la base de Torrejón. Luego ya hay un tratado de amistad. Por otra parte, la situación política en España es súper estable. Y además, el cambio peseta-dólar, ¿a quién beneficiaba?
Sí, sí, a los americanos.
Pues ya está. Pues entonces dijeron, venga, no venimos a España. Y claro, se vinieron a España, empezaron a investigar por Málaga y tal, porque al sur y al este era mejor situación. Pero luego se decidieron por Madrid por razones obvias. Había un aeropuerto internacional que Barajas muy cerca, había unas infraestructuras de una ciudad grande y potente ya con unos hospitales de mucha categoría, había unos colegios fenomenales y además había un una universidad que en aquel entonces tenía mucho nombre, la Complutense era muy importante. Claro. Y dijeron, pues venga, a Madrid.
Porque todo aquel no personal ponerse... que efectivamente después me imagino que muchos, no sé si vivirían en la base americana, pero lo cierto es que todos ellos necesitaban efectivamente hospitales, colegios para sus hijos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esa frase de Neil Armstrong es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad, nada más pisar el suelo lunar, fueron escuchadas primero en este centro de Robledo de Chavela, antes que en el resto del mundo, ¿no?
Bueno, no es exactamente así, y además creo que es una equivocación que tiene muchísima gente. Lo que se oyó en Robledo antes que en el resto del mundo fue cuando la nave se posó en la luna. En ese momento Neil Armstrong dijo, Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Entonces, si nos enteramos nosotros que el águila había aterrizado y estaba en el suelo medio segundo antes que Houston, bueno, medio segundo antes que el resto del mundo, obviamente. Pero luego tuvieron que transcurrir 6 horas hasta que Armstrong pudo salir del módulo lunar y bajar a la superficie. Y eso ya estaba California en seguimiento.
Hay cosas emocionantes porque debieron pasar muchos nervios cuando supieron que quedaba muy poco combustible para aterrizar. ¿Cómo fue ese momento del alunizaje?
Bueno, Armstrong estaba buscando el sitio adecuado para aterrizar, entre otras cosas porque el aterrizaje previsto, debido a unos pequeños fallos de trayectoria, pues no iba a suceder donde estaba previsto. Y ya le dijeron, mira, vas a aterrizar entre 6 y 8 kilómetros al oeste del sitio que estaba previsto. Y no sabemos muy bien qué es lo que te vas a encontrar. Así que Armstrong tuvo que maniobrar la nave a mano. Se encontró primero una ladera y dijo, aquí no, porque si posó la nave aquí igual vuelca. Luego encontró una zona con muchas piedras. Entonces, bueno, tardó más tiempo de la cuenta. De Houston le avisaron primero con 60 segundos, no dijeron nada más, no hacía falta. Armstrong no contestó. Y luego le avisaron con 30 segundos. Dijeron 30 segundos y Armstrong tampoco contestó. Todos sabíamos lo que significaba aquello. Armstrong encontró un sitio que le pareció razonable y posó la nave cuando le quedaban 17 segundos.
Verdaderamente de poner los pelos de punta. Yo no sé si tuvo ocasión en algún momento de conocer a estos hombres, a los astronautas.
Sí, tuve mucha suerte porque vinieron a España 2 meses después del evento este histórico. Su agenda estaba tan apretada que no pudieron ir ni a la estación a visitarla, pero el embajador americano les dio una recepción en su residencia y me mandó una invitación. Obviamente fui, claro. Lo único que pude hacer fue estrecharle las manos y decir mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, y se acabó. No pude hacer nada más. Pero bueno, los 7 días siguientes no me lavé la mano.
Y me imagino que eran hombres extraordinariamente flemáticos. Quiero decir,
eran tipos
que sabían que podían morir en cualquier momento.
Es cierto, pero sin embargo Armstrong siempre tenía una sonrisa en la boca, era un hombre muy muy extrovertido.
Sí, justo por eso, o sea, una capacidad, supongo, para relativizar y para afrontar lo que era crucial sin pensar en todo lo demás, porque al resto, pensar que nos quedaba un poco de combustible, que no sabíamos dónde íbamos a aterrizar, bueno, es que es para morirse, ¿no? Ahí
sí,
había también sus celos entre ellos. Parece ser que Aldrin no llevó nunca bien que fuera primero Armstrong quien dejara su huella en la luna.
Vamos a ver, Aldrin yo creo que le preocupaba un poco menos, era su padre el que de verdad estaba cabreado con el tema. Y estaba cabreado por un motivo obvio, y es que las leyes que rigen la navegación marítima rigen la navegación aérea. O sea, en el espacio una nave es un barco. Y claro, el padre de Aldrin decía, joder, pues si en un barco el último que sale es el comandante, bueno, salvo que sea el capitán de un crucero italiano que salió el primero cuando me arrancaron, pero bueno, eso son otras cosas. Y él decía, pues lo lógico es que mi hijo salga primero y no Armstrong. ¿Por qué mi hijo no sale primero? Y ya puestos a ellos, dijo, bueno, pues vale, mi hijo sale segundo, pero ¿por qué habláis del primer hombre que pisó la luna? ¿Por qué no habláis de los primeros hombres que pisaron la luna?
Sí, lo que se dice, que dice mi madre, que...
Eso es.
Ahí estamos. Recogieron kilos de material lunar, de hecho, Franco se quedó con un trozo de la luna que le trajeron a través de los responsables norteamericanos y que conservaba. ¿Qué era eso que cogieron? ¿Tiene usted, Carlos, alguna idea?
Bueno, recogieron polvo regolito y recogieron rocas para analizarlas, para hacer un análisis geológico. ¿Qué ocurre? Que había compromisos internacionales con un montón de gente, y entonces, efectivamente, cuando vinieron a ese viaje que hicieron, regalaron una roca al almirante Carrero Blanco, que entonces era presidente de gobierno, y otra a Franco, que era el jefe del Estado.
Uh-huh, efectivamente. Me imagino que hay un momento cuando Madrid acaba la misión en que ustedes relajan, la adrenalina se viene abajo, tiene que ser un cambio incluso físico.
Sí, lo es, porque imagínate, estás pendiente de que el equipo funcione lo mejor posible, porque de que tu equipo funcione bien depende de que aquello salga bien, de que no se pierdan las comunicaciones. Entonces hay una emoción que está ahí porque sabes que va a ocurrir un hecho histórico, pero la tienes en segundo plano. Pero entonces, en el momento en que Houston dice, oye, Madrid, lo habéis hecho muy bien, muchas gracias, nos vemos mañana porque ya habíamos terminado el trabajo, entonces es cuando ocurre lo contrario. Entonces la adrenalina que has acumulado se descarga y en ese momento la emoción pasa a primer plano, te tiemblan las rodillas y dices, Dios mío. Yo he participado en un hecho histórico.
El viaje, y ya nos despedimos, entrañaba sí. Muchísimos desafíos de todo orden. De hecho, de aquellos experimentos pues salieron nuevos materiales para revestir sartenes, el famoso teflón, para generar ropa humana contra el frío, contra el calor. Sí. Hubo que diseñar formas para comer, alimentos que se pudiesen mantener conservados, e incluso sistemas para poder orinar y defecar. Porque las heces volaban por la nave en el momento en que...
Sí. Inevitable, claro. Estaban en caída libre y era inevitable.
Y creo que lo que primero evacuaron de la nave fue justamente los excrementos.
Aquello fue para reducir peso, o sea que hay que entenderlo.
Sí.
Les habían dicho que tenían que volver con el mínimo peso posible para poder meter esos 21 kilos de extras que cogieron en la Luna. Uh-huh. Y aquello pues lo tuvieron que dejar en la Luna.
Claro. Bueno, la verdad es que es la hazaña de una vida. Yo creo que don Carlos González Pintado probablemente pasará la historia por esto, lo sabe, y es quizá lo más importante que le ha pasado en la existencia, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Evidentemente. ¿Cómo lo vive su familia?
Pues más o menos como yo, porque aunque al principio yo no comentaba mucho estas cosas con la familia, luego pues no hay más remedio que ellos mismos se han enterado, ellos mismos están ahora sufriendo todas estas cosas que nos ocurren con el 50 aniversario. Y bueno, pues...
No, y seguramente han ido advirtiendo la gravedad del asunto y la importancia con el tiempo, ¿eh? Porque a veces uno pues no se da cuenta en el momento, ¿no?
Claro, evidentemente. Y como ya te comenté, pues ahora con el tiempo las memorias se asientan, te das más cuenta de las cosas. Y como ya te digo también, rememoro cosas que en su momento no les di importancia. Y ahora sí.
Don Carlos Gómez Pintado es jefe de operaciones y subdirector del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo de Chavela en Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque también fue usted uno de esas 400.000 personas, que hicieron posible que el hombre llegara a la Luna, que se dice pronto.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, adiós.